Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y junto a Miguel Pasqueta les trajimos información para disfrutar durante este fin de semana. Vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando de la Regata San Felicien, el segmento de arte, atención, a cargo de Marcela Cabeza y también, obviamente, entrevistados en el piso. Vamos a estar hablando con los creadores, parte del equipo de la bodega de Diego Family Wines. Todo esto en Acreditados, que comienza de la siguiente manera.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, segmento salud. Atención, recientemente se conmemoró, ¿no?, el Día Mundial del Cáncer Colorrectal. Y atención, hay que estar muy, pero muy atento, porque es una enfermedad que produce muchas víctimas, no solamente en la República Argentina, sino en escala planetaria. Y es una enfermedad que tiene sus características. Por lo pronto estoy en condiciones de decir que es una enfermedad de formación lenta. ¿Por qué de formación lenta? Porque se va desarrollando en un lapso que va entre los 10 y 15 años, ¿no? Y bueno, hay que tomar conciencia, hay que hacer tareas de prevención y hay que hacerse los chequeos. Y estamos en comunicación con la doctora Greta Catani. Doctora, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Mucho gusto.
Gracias por esta comunicación. Bueno, queremos suministrar la información útil, información valedera a la audiencia sobre esta enfermedad, ¿no? El cáncer colorrectal.
Sí, bueno, escuchaba atenta lo que vos decías y es importante lo que has dicho porque en Argentina es la segunda causa de tumores, sí, de incidencia. En mujeres el primero está el cáncer de mama y en hombres el primero de próstata. Y es la segunda causa de muerte también por tumores en Argentina después del cáncer de pulmón.
Terrible.
Se dice que, sí, en Argentina se diagnostican alrededor de 16.000 casos anuales y causa 7.000 muertes. Y esto es muy importante porque hasta hace unos años uno en la literatura veía que la edad promedio era arriba de los 60 años.
Bien.
Pero hoy en día se está viendo cada vez gente más joven, menores de 50 años. Hemos tenido pacientes hasta de 20 años. Entonces, es muy importante que la población, digamos, se haga estudios y esté atenta a su cuerpo.
¿Cómo es eso, doctora Catani?
Atenta a su cuerpo es decir, sentir, digamos, los síntomas, estar, digamos, lo que tiene el cáncer de colon y de recto, que los síntomas pueden ser confundidos, por ejemplo, dolores abdominales, todos hemos tenido, sí. O diarreas, o también puede dar episodios de proctorragia, que eso es sangrado. Sí, ante cualquier síntoma siempre es preferible consultar a un profesional de la salud y que ese profesional evalúe al paciente, o anemia también. Entonces, no solo aquellos pacientes en las campañas, digamos, de screening, de prevención, contamos con la endoscopía baja, que es un estudio, digamos, que se hace en un día por ambulatorio, y también la sangre oculta de materia fecal, que es una muestra de materia fecal, y ver si hay sangre.
Correcto, sí, sí. Entonces, ese síntoma hay que tenerlo siempre, siempre con una atención especial, no hay que dejarlo pasar. Si se produce una situación de esa manera, médico sí o sí.
Exactamente, independientemente de la edad, digamos. Sí. Uno, por ser joven, digamos, lamentablemente hoy en día no estamos exentos de que ocurra esto.
Porque ese síntoma es indicador claro de que algo no está bien, no es algo casual.
No necesariamente, digamos, dolor abdominal pueden...
No, el sangrado me refería.
Un montón de cosas, pero siempre consultar, es preferible siempre consultar, porque lo que uno ve frecuentemente es que los síntomas son desestimados por los pacientes. Sí. Y pasa tiempo, y es como vos muy bien dijiste, es una enfermedad de larga evolución, en el cual se desarrolla a partir de un pólipo, que ese pólipo no fue resecado, y puede tardar entre 10 a 15 años en transformarse en cáncer. Entonces, es una enfermedad prevenible.
Exacto. Bueno, ¿y cómo se detecta, doctora? ¿Qué estudios tienen que hacerse las personas para que lo puedan exigir, bien, no?
Sí, entre los 45 o 50 años en adelante,
sí,
uno lo que hace es hacer endoscopías bajas.
Bien.
Eso es, según el hallazgo, puede hacerse luego, si está todo bien, cada 5 o 10 años. Eso es dependiendo, digamos, cada gastroenterólogo.
Bien.
Y si no, el estudio de sangre oculta de materia fecal, que eso juntan, digamos, en un vasito de urocultivo, la materia fecal, y eso se lleva, digamos, a un laboratorio, y si la prueba da positivo, ahí se hace la endoscopía.
Perfecto. O sea que vamos a pasar en limpio. Hay estudios para saber si estamos afectados o no de esta enfermedad, ¿no?
Exactamente.
Es una enfermedad que nos da tiempo para poder zafar, dicho mal y pronto, ¿no?
Exactamente. Si se detecta a tiempo, 9 de cada 10 pacientes pueden curarse.
Perfecto.
¿Y con una detección temprana.
¿Y cuál es la caja de herramientas, doctora? Contamos, ¿no?, con muchos elementos para combatir la enfermedad una vez que está diagnosticada, una vez que está presente, una vez que está avanzada. ¿Cómo es la realidad de la ciencia médica? ¿Tenemos con qué defendernos o no?
Sí, hoy en día se ha avanzado un montón.
Bien.
Tanto en las técnicas quirúrgicas, en las técnicas de imágenes.
Bien.
También, como en los tratamientos.
Bueno, entonces eso es una...
Se ha avanzado muchísimo.
Eso es una gran tranquilidad. Pero en definitiva, nada reemplaza a las tareas preventivas que cada uno tenemos que realizar, ¿no? Ingesta moderada de alcohol, alejarse del tabaco, combatir el sedentarismo, ¿no es cierto? Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, consumir más verduras, tomar más agua, ¿no? Todo eso nos aleja, ¿no?
Todo eso Exactamente.
Nos
aquellos
aleja.
Pacientes también que tengan antecedentes familiares.
Más todavía.
Muy importante.
Sí, más
exactamente.
Todavía.
Exactamente. Lo que, la indicación es que aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer colorrectal se deben hacer la endoscopía 10 años antes del diagnóstico de su familiar. Entonces es muy importante eso también.
Sí, hay una carga hereditaria que se manifiesta, ¿no? Terriblemente. Sí,
sí, hasta el 10% de los cánceres de colon y recto tienen algún síndrome hereditario.
Perfecto.
Entonces es muy importante estar atento también a los antecedentes que uno tiene.
Correcto. Doctora Greta Catani, yo le agradezco su participación, sí, en el segmento Salud de Acreditados. Le voy a pedir que me diga su nombre, su especialización médica y su matrícula. Y también integra una sociedad específica a nivel nacional sobre estos temas.
Sí, sí. Yo, bueno, trabajo en el Instituto Alexander Fleming.
Sí.
Formo parte de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Soy de Rosario, pero me vine acá a Buenos Aires a hacer la especialidad de Oncología Clínica. Soy,
bien,
médica clínica previamente. Y, bueno, mi matrícula es 180-547.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco esta comunicación y el mensaje está dado. Es una enfermedad que nos da tiempo a reaccionar, es una enfermedad prevenible y es una enfermedad curable. Si todos prestáramos atención, esas 7.000 víctimas fatales que se registran en la Argentina por año, ¿no?, de esta enfermedad, es un número que podría bajar, no sé, en forma drástica, importante, ¿no?
Sí, lo que yo quería recalcar es que solamente el 32% de la población se hace el screening correspondiente. Entonces,
ahí no, sí,
nos
ahí
falta
no.
un montón de
sí, nos falta, nos uh-huh. falta un montón de trabajo en ese sentido.
Pero bueno, todo esto y la información siempre sirve porque muchas veces las personas tienen miedo y
sí.
es lo que justamente no queremos los que estamos en la salud. O sea, el miedo muchas veces paraliza y no. Tienen que
sí, pero el miedo te condena, porque, a ver, tapándose los ojos la enfermedad no se va, así que el miedo nos condena.
Sí, sí.
Ah. Doctora Catani, muchas gracias, fue un fin de semana.
Bueno, igualmente, un gusto.
Adiós. Seguimos en Acreditados y seguimos teniendo una mirada sobre el teatro. Estuve en la reposición de la obra La Celebración, una comedia para los que vendrán. Y ese concepto es muy importante porque se reitera a lo largo de la obra, ¿no? Una comedia para los que vendrán. La Celebración en el Centro Cultural de la Cooperación. Y estamos en comunicación con el autor de la obra La Celebración, Juano Villafañe. Villafañe, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por llamarme.
No, no, gracias a usted. La verdad que a través de la labor del equipo técnico del Centro de la Cooperación, de la labor del elenco, ¿no?, y de su pluma, disfruté de un tiempo fabuloso, ¿no?
Me alegra mucho que así sea. Es una obra que tiene un origen asociado a mi propia familia, a mi vida familiar,
sí,
a las tertulias, a las reuniones de artistas, escritores, intelectuales, tanto a las antiguas reuniones como a las actuales reuniones, ¿no? Siempre toda reunión de artistas, escritores, intelectuales, músicos, permite distintos estados teatrales, ¿no? Y bueno, desde esa lógica, desde ese lugar, me permití construir una obra que reunía justamente el debate, la introspección, el humor, el canto, la música, las disputas estéticas, que así eran y así son y seguirán siendo, ¿no?
Siempre claro.
Las reuniones, sí.
Porque las reuniones familiares, me quedé enganchado, Juano, si me permite, Juano.
Sí.
Las reuniones familiares amplias eran surcadas por diversos temas, ¿no? De la música, ¿no? La actualidad, la política, las cuestiones sociales, y esto se ve reflejado en la obra también.
Exacto, exacto, así es. Y además con la condición particular que yo nací y viví dentro de una familia de artistas, y a mi casa venían Ariel Bufano, Antonio Berni, Alejandra Boero, ¿no?
Sí.
Emilio Petoruti, Enrique Molina, Lega Valladares, María Elena Walsh, Mujica Lainez. Era, digamos, una convocatoria permanente, constante.
Era un ciclo cultural.
Sí.
Era un ciclo cultural,
claro.
En casa.
Claro, y exacto, en mi casa, pero a su vez también concurría a otras casas donde también se hacían estos rituales, como eran la casa de Mario Pepe Quintana, en Olivos, un gran caserón, ahí lo conocí a Violeta Parra, conocí a Horacio Guaraní, por ejemplo, o bien lo que podía ser la casa de Liber Friedman, que era otro artista que tenía un hermoso caserón ahí en Palermo, un gran artista plástico, donde también allí se reunían, ¿no es cierto? Y uno podía estar con Olga Orozco, o podía encontrarse inclusive con Ernesto Sábato. Era un lugar muy particular también, típico, donde se establecían también esas reuniones. El Liber Friedman tenía una pinacoteca en la casa, una bodega, un hermoso espacio para estar. Así que se habilitaba el hecho de que se reunieran, y eran lugares ya históricos, ¿no?
Sí.
Bueno, Mario Pepe Quintana trabajó en el diario Crítica, ¿no es cierto? Era muy amigo en su momento, a los 14 años ingresó al diario Crítica, y era muy amigo de Roberto Ares, era muy amigo de Goyeneche, de Troilo,
ya son de Raúl
González Tuñón.
Todos los nombres. Todos los nombres que usted, ¿no?, enuncia, Juano, son como personajes míticos, ¿no?, de la cultura nacional.
Claro, y desde allí, eso es muy interesante, desde ese sedimento mítico de la cultura nacional,
sí,
y aquellos diálogos y aquellas conversaciones y aquellos debates, hasta los presentes, ¿no es cierto? Nosotros también, para debatir, nos encontramos con la queridísima Alejandra Darín, que tenemos siempre un recuerdo y la memoria.
Claro, recientemente fallecido.
Claro, con Víctor Laplace, con Luisa Culioc, con Vicente Batista, o con Alejandro Baccaro. Siempre las reuniones siguieron existiendo en casa misma, en mi propia casa inclusive, con muchos de ellos, con Juan Sasturain, con muchos artistas intelectuales, nos reuníamos también. Y el debate, entonces yo creo que es interesante, la obra es una obra, como vos la viste, que tiene mucho humor,
sí,
atravesada por esos debates que son atemporales, porque inclusive en la casa no se sabe si es de día, si es de noche, ¿no es cierto? Están esperando siempre a los que tienen que llegar, una suerte de esperando a Godot, ¿no? Una suerte de esperando a Godot, donde al final sí llegan los que tienen que llegar, es una sorpresa, ¿no es cierto?, en la puesta, ¿quiénes son los que tienen que llegar y llegarán al final y estarán presentes todos allí, ¿no?
¿Me pareció?
Sí, sí, señal. Sí,
perdón,
decimos.
Juano, me pareció un rasgo generoso, ¿no? Porque ya estaba montada la reunión, ya la estaban disfrutando, ¿no?, los participantes, y tenían una mirada, ¿no?, especial respecto de las personas que tendrían que llegar. Y cuando yo miraba la obra, ¿no?, desde la platea, pensaba, ¿no?, qué rasgo de generosidad, todo el mundo ya está, listo, estoy en la mesa, ya está, ¿entendés?, no necesito a nadie más. Y había una expectativa, como, qué bueno que sería que se siga sumando gente, ¿no? ¿Qué sentido generoso?
Ya que lo maravilloso, maravilloso y paradojal, para no tampoco contarlo todo,
sí,
cómo desde la apuesta se resuelve el hecho de los que tienen que llegar.
Claro.
Que son esos ciudadanos que andan por la calle corriente y
sí,
llegan,
sí,
¿no?, a estar allí también incluidos en la reunión. Y otro rasgo muy interesante que fue de la memoria, que fue recopilando junto a debates actuales,
sí.
Por ejemplo, la historia de mi padre con el rey de España, cuando se encuentra en España en el palacio, ¿no es cierto? Esa ceremonia que hicieron, extraordinaria, ¿no? El rey de España, de hecho, mi padre, que la primera vez que había entrado un titiritero mientras él estaba en el palacio, ¿no es cierto? La primera vez, que es un gran acontecimiento, porque mi padre había hecho por los caminos de la Mancha con una carreta tirada por caballos.
¿Como la Edad Media?
Claro, como si fuera en la Edad Media,
sí.
Escuela por escuela, por donde anduvo Don Quijote de la Mancha, ¿no?
No.
Entonces, esa condición le despertó un gran interés al rey de España y le invitó a un protocolo al palacio, ¿no es cierto? Y
un reconocimiento justo.
La primera vez que entra un titiritero acá a este palacio. Y mi padre le dijo, bueno, mire, para mí también es maravilloso encontrarme con usted, porque mire que he manejado reyes en mi vida, ¿no? Pero es la primera vez que toco un rey de verdad. Bueno, en ese juego que vos viste allí con esos cuentos, o el cuento del loro de Perón, que
sí.
Es realmente real, ¿no?
Sí, sí.
El loro de Perón es una cosa extraordinaria, que contaba siempre Mario Pepe Quintana, o lo que le pasaba a Enrique Molina con la valija mítica que él tenía, el maletín, digamos, para ser sí. Más claro. Era un gran maletín que llevaba a todos lados y nunca lo abría. A veces le preguntaban, che, pero no abrís el maletín, ¿por qué no mostrás lo que tenés adentro? No, y yo, el maletín no lo abro de ninguna manera. Además, tampoco sé lo que llevo adentro.
Sí. No, hay mucho mensaje, hay mucha carga de mensaje, ¿no? En esta obra.
Claro,
si uno está atento, tiene como dos maneras de, ¿no? De disfrutarla, ¿no? Por el despliegue mismo en el escenario, ¿o no? O por los, ¿no? Es una ametralladora de, ¿cómo se llama? De temas, de mensajes, la obra.
Es un juego que hasta si querés, para ser así, especialista en la crítica, de lo semiótico, ¿no? Tiene una resignificación particular muchas de las cosas que ocurren, ¿no?
Sí.
Entre el pasado y cómo se proyectan hacia este presente.
Sí, hay muchos cruces.
Juegan en este presente.
Hay muchos cruces.
Y evidentemente, la puesta en escena del director Manuel Santos Iñurrieta, con quien yo compartí también
la creación
de
sí.
La obra, es muy interesante porque también logra colocar en ese espacio, en esa dinámica, ¿no? Como en cualquier reunión, como decíamos antes, ¿no? Se producen los acontecimientos, elementos mágicos, lúdicos, ¿viste? Ilusión, juego, ¿no? En donde todo está atado por la acción, reunido por la acción, pero se dicen cosas que pueden ser de lo más contradictorias o arbitrarias, si se quiere, ¿no? Pero tienen todas una resignificación importante.
Así es, sí. Y si uno está atento, las capta, las agarra, ¿eh? Se puede, ¿no?
Claro.
Se puede colgar de ellas.
Sí, inclusive hay muchos amigos con un humor me dicen, bueno, yo voy a ir a la segunda o tercera vez a ver si termino de
entenderlo. Sí, sí, me conté.
Y de recibir todas las imágenes que se me van ofreciendo, ¿no?
Sí.
Y hay muchos que han venido ya en la primera temporada y ahora seguramente van a volver ya en estado presente.
Sí, sí, me encontré.
Para poder ver la obra, ¿no? Porque tiene esa condición del juego, ¿no? Que siempre es lo lúdico, ¿no? Que conduce a muchas relaciones, ¿no? Como te decía, el presente, el pasado, y inclusive esa temporalidad, ¿no? De quienes esperan, que no saben si es de noche, si es de día,
sí.
En qué horario están, si es una cena, si es un almuerzo, ¿no?
Fue una gran experiencia haber asistido. Juan Villafañe, ¿no? No nos alcanzaría un programa para difundir toda la tarea desarrollada en el campo de la cultura, pero no puedo dejar de señalar Liberarte, ¿no? Y bueno, la actividad que desarrollás, ¿no? En el Centro Cultural de la Cooperación. Finalizamos esta nota, Juano, destacando el reconocimiento que extendió la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tengo que decirle a la audiencia que no solamente disfruté de la obra, de la función en sí, sino de lo que ocurrió a continuación, cuando todos tomamos conocimiento de este reconocimiento. Todas, cada una de las palabras, la verdad que haber sido partícipe de ese momento es algo que me lo quedo y me lo llevo para siempre.
Muchas gracias, Julio. Saludo a todos los oyentes que siempre te acompañan. Te mando un gran abrazo y gracias por estar. Siempre es importante el periodismo en esta sensibilidad reconocimiento del arte y la cultura, ¿no? Sí. Para todos los días. Así que mi gran abrazo.
Un gran abrazo, Juano, y este espacio queda a su disposición. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Acreditados.
Y seguimos en Acreditados, y atención, desde que se lanzó este programa siempre tuvimos una mirada así atenta, interesada, ¿no? Proactiva en materia de actividad teatral. Y con mucha satisfacción podemos informar que se estrenó la obra de Amores Perdidos en el Teatro Border. Y atención, las funciones de esta obra se van a desarrollar durante todos los días viernes de abril a partir de las 22:30 en el Teatro Border, como les mencioné, que está ubicado en Godoy Cruz 1838. Pero para conocer más sobre esta obra de Amores Perdidos y las características, estamos en comunicación con su director, Hernán Laperuta. Muy buenos días, Julio Garcelorri los saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan todos?
Bien, bien, contento. Siempre que nos enteramos que se estrena una obra, por lo menos para el equipo de Acreditados, es motivo de satisfacción y alegría.
Bueno, muchas gracias. Sí, para nosotros es todo un evento. Ya estrenamos nuestra obra ayer y es nuestra primera incursión con Teatro Esencial en el Teatro Off, ahí en Palermo. Nosotros veníamos haciendo funciones de este ciclo de Teatro Esencial desde 2017. Obras cortas, pero las hacíamos en lugares como más producidos por nosotros, más pequeños, por zona norte, como que teníamos como una algo como si fuera el off, ¿no?
Bien.
Y recién ahora estamos como en el ascenso, un poco más producidos y llegamos a estrenar en el Teatro Border, como bien dijiste, todos los viernes.
Perfecto. Qué lugar fabuloso el Teatro Border. Tuve la oportunidad de recorrerlo cuando estaba en plena construcción, ¿no? Y qué espacios únicos. Bueno, esas butacas, ¿no? Esa sala con esa inclinación, la verdad que podés ver de todos los ángulos. Es un muy buen espacio.
Sí, se ve bien de todos lados, se escucha bien de todos lados. Es un lugar que yo insistí mucho para tratar de hacer las obras ahí, porque más allá de que el público lo recibís en una sala de primera,
sí.
Es muy lindo para ver este tipo de obras.
Perfecto. Y bueno, vamos sí. a hablar un poco de la obra, así logramos interesar a la audiencia, ¿no? Yo muy tengo bien. Entendido que son 6 historias breves. ¿Están encadenadas o son independientes?
A ver, son 6 historias, obras de teatro breves.
Bien.
Que tienen un no tienen hilo conductor, pero tienen como un el mismo tema.
Bien.
Que habla sobre los amores perdidos.
Sí.
Desde distintos enfoques, ¿no? Desde alguien que sufre una enfermedad terminal, que resulta que es amor terminal, desde alguien que paga para soñar con alguien que ya no puede ver más, alguien que quiere intercambiar años de vida para olvidarse de una persona, un amor del pasado, y así otras. Y una persona que tiene su primera cita después de varios desencuentros en amores viejos, y podemos escuchar sus pensamientos.
Sí.
O sea, son obras cortas que van desde el drama a la comedia, y están todas conectadas por este alma o este tono que es el amor perdido, y también con el pequeño detalle que los cambios de escenografía entre una obra y la otra lo hacen dos personajes que van opinando como si fuera... Claro, son como el hombre común que está, bien. La persona común que está sentada viendo las obras, ellos hacen cambios de geografía y tienen unas líneas de opinión.
Perfecto. No, muy interesante. Acá estoy leyendo buenosairesinforma.com y señala lo que vos nos estás diciendo. Es la primera vez que vos estás en este programa, Hernán. Así
es
que
la primera vez.
Permitime hacer lo que siempre hacemos cuando hacemos cobertura de obras de teatro. Mencionamos a todo el elenco, ¿ok?
Sí.
Así que, sí. Como es un elenco largo, yo voy a arrancar.
Dale.
El elenco de esta obra de Amores Varios está integrado por Gustavo Guzmán, Paul Genot, Inés Juárez, Hugo Queja, Gustavo Guzmán, Marina Gotz, Rosario Colacioppo, Frano Alonso, Coque Díaz Armas, Juan Francisco Crizzi, Victoria Tobagliari, Emilia González, Mateo La Peruta Barberis e Ignacio La Peruta Barberis. Tío, este debe haber sido uno de los elencos más extensos que me tocó mencionar.
Sí, como son muchas obras, también el elenco es numeroso. Nos gusta que las obras tengan más variedad de actores.
Claro, variedad de caras, está bueno.
De caras, de tonos, de formas de actuar, ¿no? Sí. También eso.
Perfecto. Bueno, ¿y cuánto dura la obra?
Es un espectáculo que aproximadamente dura menos de una hora y media, 1:25.
Perfecto.
Sí.
Bien. Bueno, y forma parte, ¿no?, de la producción que viene realizando, como bien decías, desde 2017, Teatro sí. Esencial. ¿Se puede decir que es una compañía Teatro Esencial?
Sí, se puede decir que es una compañía Teatro Esencial. En este caso hacemos De Amores Perdidos.
Perfecto. De los creadores, ¿eh?, de Teatro, ¿eh? Sí. Llega Amores Perdidos, ¿eh?
Exactamente.
No, en lo personal, más allá, ¿no?, de mi rol periodístico, ¿no?, haciendo esta nota, quiero confesar que lo personal me pareció muy interesante. ¿Cómo se llama? El encuadre, el enfoque, cómo reacciona cada uno frente al amor, ¿no? Cómo reacciona sí. cada uno frente al significado del amor y cómo circunstancias externas, ¿no?, pueden influir en todo eso.
Totalmente. Es una obra que... A ver, como autor de las obras, te puedo decir que soy un romántico incurable.
Bien.
Y las obras tienen mucho de eso, de las distintas enfoques y percepciones del amor, y también de los amores que se han ido y que siguen latiendo.
Sí, eso es terrible, porque sos prisionero.
No sé si prisionero, hay gente que sí lo es en estas obras, para darles un poco más de dramatismo,
sí.
pero bueno, que siempre algo queda.
Perfecto.
Eso es lo que estamos diciendo acá. Y todas tienen como un componente, no sé si te interesa esto, pero tiene un componente medio como el filo de la realidad, medio mágico.
Bien.
Como por ejemplo, esta persona que puede comprar tiempo para soñar con este amor del pasado. Perfecto. Para volverlo a ver.
Perfecto.
Por ejemplo, es un ejemplo de este juego que hacemos con la realidad.
Bueno, se me ocurre pensar que no, un alto porcentaje, ¿no?, de los espectadores obviamente termina identificándose con alguno de los contenidos de las seis historias, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es la idea, un poco la idea de que las personas se sientan identificadas con su propia esencia, por eso también Teatro Esencial, que busca las cosas más esenciales del ser humano, en este caso toca el amor.
Perfecto. Entonces, De Amores Perdidos en el Teatro Border, Godoy Cruz, sí. 1838, todos los días viernes de abril a partir de las 22:30 horas. ¿Es así?
Perfecto.
Redes sociales.
Hernán. Nos esperamos a todos.
Sí,
gracias.
Sí. Redes sociales.
Sí, Teatro Esencial.
Perfecto.
En Instagram.
Ahí sí. Encontramos. Bueno, este espacio queda a disposición de la compañía Teatro Esencial y mi saludo a todo el elenco y a todo el equipo técnico.
Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo y espero verlos en el teatro.
Muchas gracias, gracias. Así será.
J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados y estamos en el segmento Bebidas. Y ante todo, tengo que agradecer, tuve la oportunidad de participar como invitado en la tercera edición de la Regata San Felicien, ¿no? Esta propuesta, ¿no?, que, a ver, de una excelencia absoluta que impulsa la bodega Catena Zapata. Y no es una regata solamente en términos náuticos, sino que conjuga otra faceta. Es una regata gastronómica. No solamente es un certamen para los navegantes, sino que también es un certamen para los cocineros. Un desafío, cocinar a bordo. Y es fabuloso observar la tarea que desarrolla el jurado. Porque a medida que los barcos amarran, ¿no?, se produce la bajada de la tripulación y vemos al cocinero con un delantal amarillo muy característico de esta regata, azul de esta regata, ¿no?, donde someten a la evaluación del jurado la preparación que hicieron. Y para conocer más, estamos en comunicación con el director comercial de Bodega Catena Zapata, Arnaldo Gómez. Arnaldo, muy buenos días. Julio García Lorre le saluda. ¿Cómo está?
Hola Julio, buen día y buen sábado para todos.
Buen sábado para
bueno,
todos.
Bueno, muchas gracias por tus comentarios sobre este divertimento que hacemos con alguna frecuencia.
No, fabuloso, fue una gran alegría, ¿no? Porque dejaron pasar un tiempito, pero se hizo la tercera edición.
Sí, se hizo la tercera edición y la idea es hacerlo con regularidad todos los años, más o menos para marzo, abril.
Sí.
Pero bueno, a veces tenemos que conciliar la misma frecuencia que tienen las regatas, porque te explico un poco como recién explicabas vos, Julio.
Sí.
Esto se monta en una regata náutica que hacen los veleros clásicos. En realidad son tres tipos de veleros.
Sí.
Son los Spirit of Tradition, es decir, después están los Vintage y Clásicos, que son... La característica es que son veleros de madera y que todos tienen más de 50 años, porque son, diría la mayoría, son del año 30, 40. Entonces hay un calendario de esas propias regatas, y nosotros lo que hacemos en esa regata propia náutica de esta categoría de veleros clásicos es agregarle el condimento, nunca mejor dicho, en este caso, de cocineros que en condiciones absolutamente diferentes a las condiciones de sus cocinas, tienen que preparar un plato en una pequeña hornalla, a veces dos hornallas, con una superficie que se mueve, y siempre es, cada año hay un producto diferente que sí o sí debe ser empleado. Este año fue la berenjena. Entonces digamos que había como un producto protagonista que es berenjena. Se trataba de hacer cualquier preparación, pero incluyendo berenjena.
¡Qué jurado!
Sí, y siempre hay, bueno, otras veces fue tomate, otras veces fue papa, y siempre hay un ingrediente sorpresa.
Sí, sí.
Este año el ingrediente sorpresa, que sí o sí tiene que ser empleado. Y este año el ingrediente sorpresa era la pimienta verde. Es así que algunos prepararon, sí sabían lo de la berenjena, no sabían lo del ingrediente sorpresa, y algunos prepararon el ñoqui de berenjena, okay. Otros hicieron envoltini de berenjenas, otros hicieron un salteado de berenjena y pollo. Muy divertido. Y como decías, al jurado no le es fácil.
No le es fácil, porque yo vi los platos, tengo las imágenes, ¿no?, de los platos.
Sí,
y
si, sí, sí.
Primero te maravillas.
Uno más rico que el otro.
Claro.
¿No?
Te maravillás cómo hicieron este plato en esas condiciones, ¿no? Lo que sí, es el oficio, sí, ¿no? Sí, sí. El carácter profesional, la excelencia de su labor. Y segundo, la variedad, ¿no? Yo
sí,
pensaba...
Sí, que todas las cosas que se pueden hacer con berenjenas.
Claro.
Uno imagina berenjena, imagina el escabeche, es decir, o parmellana, ¿no?
Sí.
Resulta que hay mil cosas. Yo nunca imaginé ñoqui de berenjena. Y
no.
Eran ricos.
Sí, sí, yo me anoté uno de esos. Riquísimo estaba.
Sí. Bueno. A mí también me sorprendió. Nunca se me hubiera ocurrido hacer.
No, pero yo quedé maravillado. Mirá que hago cobertura gastronómica en el programa. Maravillado de la variedad.
Sí,
y si le dábamos dos horas más, no sabemos lo que hacen, porque fue fabuloso. Fabuloso.
No, la verdad que fue muy divertido. Y además nos tocó, porque justo fue la semana pasada,
sí.
Nos tocó un día soñado.
Sí, increíble, decir, mejor imposible.
Bueno,
yo tengo que agradecer en mi carácter de invitado toda, ¿no? La excelencia, ¿no?, de los anfitriones múltiples que se registraron en la jornada, ese living, los sommeliers, ¿no?, que siempre nos atienden bien, te diría que nos atendieron mejor que nunca, ¿no? ¿Verdad? Todo soñado.
Bueno, muchas gracias, de verdad que muchas gracias, y esperemos el año que viene repetirlo, y vamos a ver si no hacemos por ahí un concurso en donde pensemos, Julio, pensamos alguno de los oyentes que el año que viene se pueda subir a un barco.
Bueno, sí,
lo pensamos con tiempo.
Dale la posibilidad, un sorteo, lo que fuere.
Claro,
¿no?,
una cosa así, que lo hacemos por ahí cuando tenemos definida la fecha, vamos pensando y unos días antes, comenzamos con los sorteos.
No, sería muy bueno, porque te explico, cuando ven mis fotos, ¿no?, todo el mundo dice, estuviste ahí, qué bueno, ¿cómo no avisaste? Arnaldo, cerramos la nota con un agradecimiento especial. El agradecimiento es para Coqui, ¿no?, el capitán del Don Félix, que recibió a toda la prensa.
Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, querido.
Un abrazo y gracias una vez más.
Buen fin de semana. Saludo a todos. Chao.
acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, buen día, ¿vos?
¿Cómo está el perrito del arte?
¿No lo escuchás ladrar?
No, no se escucha, está ladrando, ¿qué le pasa?
Quiere salir a pasear.
Ah, muy bien, muy bien. Ya se despertó, entonces, se despertó con toda la pila.
Sí, le costó, estuvo mimoso, pero se despertó y empezó a ser desastre.
Perfecto, ahí. Bueno, te siguen preguntando por el perrito del arte. De hecho, estuviste el otro día en la casa de Victorio Campos, ¿no? La sede del Fondo Nacional de las Artes. De las Artes, y ahí vi que preguntaban por el perrito. Tenías que haberlo llevado.
El perrito del arte está re famoso. Y vi a Tulio con un perrito, así que sí, lo tendré que haber llevado.
Sí, sí, sí. Bueno, novedades acá en el segmento del arte. Vamos con esta presentación, justamente, de la Casa de Victorio Campos, ¿no?
Sí. Bueno, ayer estuvimos en la Casa de Victorio Campos y Agustín Montes de Oca presentó la Feria Mapa.
Sí.
2025. El séptimo año consecutivo de la feria. Mirá vos, cómo pasa el tiempo, ¿no?
Y cómo se afianza esta propuesta y cómo crece también, ¿no?
Sí, cómo va creciendo. Ayer había un montón de personalidades que estuvimos viendo. Bueno, estaba Tulio. Esto fue en el Fondo Nacional de las Artes. El presidente es Tulio Andreuzzi. Bueno, estaba. Primero habló un ratito él del audio que le vamos a pasar.
Sí.
Y después estuvo hablando Agustín sobre la feria, que... vale recalcar que va a haber una parte especial para toda la gente de Bahía Blanca,
claro, que se fue
los artistas que claro. Perdieron sus obras de arte por las inundaciones, entonces va a haber una subasta a beneficio para ellos.
Perfecto.
Parece perfecto. Y también van a haber artistas especiales participando de la feria.
Bueno, que esta feria se va a desarrollar en la rural, ¿correcto?
En la rural, correcto, el 10.
Perfecto. Si te parece, vamos a los audios.
Perfecto.
Gestión cultural para industrias culturales, para que las galerías también puedan recibir cooperación del fondo y puedan lograr sueños que tienen, que a veces, por falta de financiamiento, no pueden llegar a concretarlos. Pueden... financiamiento para desde un libro hasta financiar un stand en una feria de arte. Así que bueno, son todas cosas que se posibilitan en el Fondo Nacional de las Artes, son líneas de crédito de hasta 4 años. Y bueno, y también quería decirles que inauguramos en la Casa Victoria, inauguramos la semana pasada una importante muestra curada por Roberto Amigo, Resoluciones del FNA, en donde buscamos el origen del organismo. Buscamos encontrarnos con nuestros progenitores y también les invito a verla, junto con este homenaje que las mujeres escultoras le hacen a Victoria Ocampo, buscando que los escultores se apropien de este espacio bello y que todos los artistas se vayan apropiando, porque como siempre se dijo, el Fondo Nacional de las Artes es de los artistas para los artistas. Muchas gracias. Y ahora Agustín.
Bueno, gracias Tulio. Muchas gracias Tulio por amablemente, bueno, a vos y a todo el, digamos, el fondo, el comité de... bueno, muchas gracias a todos por venir. Para mí es un día muy feliz, muy alegre reunirme con todos ustedes para presentar la próxima edición de MAPA, la séptima edición que vamos a realizar del 10 al 13 de abril, con algunas novedades. No sé si está María por ahí, Gabriel y Chuli. Quiero presentarles al equipo, un fuerte aplauso para el equipo MAPA, que trabajamos todo el año para llegar a esta fecha de la mejor manera. Bueno, gracias también a todos los sponsors que nos acompañaron, a Koala, bueno, Finca La Celia, Carpano, Fiber, Aeropuertos Argentina 2000 y demás, que tratemos de que en esta próxima edición sea una fiesta para el mundo del arte, para los artistas. Este año, como les decía, vamos a, además de tener la sección Núcleo, que reúne a 40 galerías de todo el país, con más de 250 artistas que vienen a mostrar sus trabajos después de todo este año de laburo, de creatividad, de innovación. También tenemos la tienda Mapa, que va a ser la primera edición donde convocamos, ahí está María Boggiano, que hace de curadora de esta tienda, que se ha encargado de convocar a más de 20 artistas de distintas disciplinas para mostrarla en la próxima edición. También vamos a contar con una sección emergente que va a reunir 6 proyectos también muy nobles. Vamos a tener la participación de un proyecto con artistas de capacidades especiales, que eso nos pone, también nos llena de orgullo poder realizar proyectos de este tipo. También vamos a hacer una acción de Mapa por Bahía, que va a ser una subasta a beneficio de artistas de Bahía Blanca, que lamentablemente han perdido no solo su producción, sino también muchas cosas materiales. Desde nuestro lado intentar brindarles un poco de ayuda. En la feria va a haber una muestra sobre obras que se hayan arruinado y ver si hablas en un formato de feria que las pueda resignificar y mostrar un poco lo que vivió esa comunidad, lamentablemente. Como decía, para mí es un, por ahí no se nota, pero es un día de alegría y muy feliz de que vengan acá, de que estén acá y felices de que puedan disfrutar la feria como la disfrutamos nosotros la que la realizamos, así que bueno.
Marcela, la verdad, muy interesante lo que plasmaron, ¿no?, en el marco de esta presentación, ¿no?, de la Feria Mapa 2025.
La verdad, sí, muy interesante, y hay que ir a visitarla, a apoyar a los galeristas y a los artistas, como digo siempre.
Perfecto.
Y a la feria.
Obvio, la feria misma. Redes sociales.
Estaba Juana Constantini, sí. Amorosa, como siempre.
Sí, que es una anfitriona excepcional, ¿no?
Por más excepcional.
Donde esté, tiene un rol de anfitriona, ¿entendés? Que no importa si no es la anfitriona, termina siendo igual.
Aparte habla con mucha paz, ¿viste?
Sí, divina.
Bueno, es la directora de la revista Nordelta.
Bueno, sí, te vi en fotos con ella. ¿Redes sociales tuyas, Marcela?
No, te quiero contar que primero de todo le vamos a dar la despedida con mucho cariño y respeto a Carlos Masoch.
Sí.
Un artista sumamente todoterreno, completo, gran pintor, mejor dibujante, magnífico comediante que trabajó muchísimo en radio y en cine, y trabajó en radio con Lalo Mir, con Bobby Flores, y bueno, Lalo le hizo una despedida muy, muy, muy sentida, y no quería, lo puso en redes, pero no quería dejar de mandar un beso al cielo y un gran abrazo a toda su familia.
Sí, una gran pérdida, una persona excepcional.
Y yo
no puedo dejar de recordar, yo era jovencito, trabajaba en el Juzgado Federal de San Isidro, y mis compañeros ponían, ¿no?, ese programa de radio, Radio Bangkok.
Claro.
Y yo no entendía nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Viste? ¿Qué? No son las 7 de la tarde. ¿Qué dicen estos? ¿No? Me acuerdo. Era un contraste entre, ¿no?, la tarea judicial que hacía y el, ¿no?, y ese programa tan
característico. Para descontracturar un poco.
Sí, tan característico. Bueno, sí, ahora redes sociales, por favor.
@acreditados, nos tienen que seguir porque ahí tienen todas las novedades, y @marcelacabezaartista.
¿Y el perrito del arte?
@perritodelarte, por favor, sigan al perrito del arte que van a encontrar ahí novedades.
Perfecto.
De este gordito hermoso.
Perfecto. Bueno, un beso para el perrito del arte, un beso para vos, buen fin de semana. Y bueno, y vamos a estar obviamente, ¿no?, recorriendo la Feria Mapa 2025.
Por supuesto. Beso grande para todos.
Gracias.
Chao, gracias.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y seguimos en Acreditados. Atención, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar, y nos pueden seguir en Instagram, @acreditados. Es un buen canal para que ustedes nos hagan llegar a sus inquietudes, ¿no? Si quieren proponer una nota o nos quieren contar algo que se puede transformar en una nota, me parece que el canal ideal hoy por hoy, la tecnología manda, es @acreditados. Muy buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julio?
Bien, contento de ser acreditados en esta mañana de sábado.
¿Viste? ¿Viste? El tiempo fin de semana, cambiante.
Un fin de semana con mucha actividad.
Sí,
sí. Feria francesa, hay de todo, ¿verdad?
Sí.
Hay de todo.
Sí, sí. No, es impresionante. Vos sabés que yo hoy estaba pensando que nunca voy a terminar de conocer Buenos Aires,
no,
así.
No, en Buenos Aires se aburre el que quiere.
Sí.
Mi papá decía, en Buenos Aires no estudia el que quiere, y me mostraba los carteles de la escuela secundaria nocturna.
Claro.
¿No? Imagínate, no todos los países del mundo ofrecen enseñanza gratuita en turnos nocturnos.
Y agrego, en muchos pueblos también.
Bueno,
Porque eso, ¿no? Por suerte es una política.
Por eso, es una política propia de la Argentina. En otros lugares, ¿no estudiaste?
Perdiste.
Moriste sin
Tenés
estudiar.
Tenés 30.
Moriste sin estudiar. Claro. En cambio acá, ¡pum! ¿No?
Tenés esa posibilidad.
Y yo agrego a esa expresión de mi padre, ¿no? Que decía, en Buenos Aires no estudia el que no quiere, ¿no? Es, en Buenos Aires se aburre el que quiere, porque hay de todo y no tenés que gastar plata, eso fue.
Sí, es cierto.
Hay mucha oferta cultural valiosa gratuita.
Estar informado,
claro.
¿Por dónde va este? ¿Por qué barrio va este fin de semana, este día?
Hay de todo.
Igual está bueno prepararlo.
Sí,
prepararlo, ¿no?
O sea, planificarlo.
Si vos haces decir 5 de la tarde, ¿ahí qué tengo que hacer? Bueno, no sé, ¿viste? No sé ni dónde estás.
Y vas a perder oportunidades.
Claro.
En cambio, si tomás la molestia de buscar...
Lo vas viendo, es el San Telmo, ¿viste? Y buscas por allá. Yo quiero contar un hecho que fue triste.
A ver.
El 25 de febrero hay un bandoneonista, siempre toca en el Obelisco.
Sí, viejito.
El Enrique Fasuolo.
¿Qué edad tiene el señor?
84 años.
Qué vitalidad, ¿no? Sentarse.
Sí, divino.
¿Y qué fuerza de tener a los 84
estás hablando, ¿no?, de los músculos.
Claro,
sí,
la coordinación.
Y ni hablar de la mente.
Hay gente,
porque es lo que te despierta, lo que te mantiene vivo.
Hay gente que a los 80 le cuesta agarrar un vaso. Y este señor se sienta y le da el bandoneón.
Bueno, el gran Enrique Fasuolo sufrió un hecho muy feo,
sí,
que fue que a punta de arma dos tipos fueron y le quitaron el bandoneón.
Se lo robaron.
Sí, yo no quiero ni pensar la escena, pero... Lo hizo...
No, por suerte yo... Algo,
lo puso mal.
Sí, ya lo puso mal anímicamente, pero él no sufrió un daño.
No, fue
un arrebato robo, ¿no?
Sí,
no es que lo golpearon, ni mucho menos.
Exacto. Y con las características del arrebato, olvídate de la causa judicial. No vamos a hablar de la causa judicial porque no tiene nada.
Sí.
¿Ves esta hoja que está en blanco? Así está.
Sí, mucha cobertura.
Hay mucha teoría, pero nada.
Lo que pasa es que hay un circuito para bandoneón. Yo me acuerdo que me preguntaron así... ¿Cuánto costaba ese instrumento?
Sí.
Y yo así, a ojo de buen cubero, sin dedicarme a esto, por mis conocimientos amplios y variados, dije $2,000.
Sí.
Después me enteré que la cotización era 2,500.
Sí. Vos sabés que justo, alguien de la familia acaba de comprar uno blanco.
Son $2,000.
Salía 500 más por ser blanco. Mira esa característica. Sí. Pero ¿cómo me enteré yo? Porque... Yo me enteré por el Facebook,
sí,
porque de inmediato los amigos empezaron a correr la voz.
No compren esto.
Sí, y depositen esta cuenta que le estamos juntando una platita para ver qué podemos hacer. Resulta que ahora llegó el momento y le pudieron comprar el bandoneón un mes después.
Bien.
Un mes después compraron un bandoneón. El que perdió es una marca Germania de 1930. El problema que tienen los bandoneones es que no se pueden asegurar, no te los asegura ninguna compañía, o sea que en ese caso, por eso unas teorías que tenía justicia que fue a desguace, a mí me da una pena. Y ya
no va a desguace porque A ver, los elementos que se utilizan no son intercambiables. Vos no podés desarmar un bandoneón comparándolo con otro, ¿entendés?
Si no, el que lo robó no tiene ni idea de cómo hacerlo. Pero bueno, no nos quiero meter en ese tema. Vamos con Enrique, que ya avanzó con esta idea de poder volver a tocar. De inmediato, lo primero que hizo cuando le dieron bandoneón nuevo fue al Obelisco y volvió, y ahí lo empezó a probar, encontró que un tornillito le molestaba la mano derecha donde apoyaba, y dijo, bueno, vamos a limarlo, limaron, no funcionó, le cambiaron por uno otro plano y él puso una funda, y ya está, ya se familiarizó. Y nuestra...
¿Cuánto tiempo llevará familiarizarse con un bandoneón nuevo?
Lleva un tiempo por algo más que te iba a contar, que en este caso el fuelle es duro.
Claro.
Entonces... ¿por qué? Porque está falto de ejercicio. ¿Quién hizo todo el aguante? Es su amigo, que es Carlos Cuenca,
bien,
músico y demás. Pero nosotros tenemos a nuestra amiga Carla Algeri,
una
amiga
referente
de este programa.
Una referente indiscutida en materia de bandoneón.
Sí, 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 sí. Vos antes, yo acá en el verano, tuvimos la suerte de entrevistarla, así que ahora también fuimos a ella porque ella es referente en cuanto a patrimonio universal,
claro,
en bandoneón, patrimonio universal de la humanidad. Y porque ahora viene el concierto homenaje a don Enrique Fasolo. Así que, Carla, te escuchamos.
Mi nombre es Carla Algeri, soy bandoneonista. Tengo un centro cultural para la preservación y difusión del bandoneón y la orquesta del tango como patrimonio de la humanidad, de los pueblos del mundo ante la UNESCO. Por supuesto que conozco al gran maestro Enrique Fasolo. Enrique ha restaurado mi primer bandoneón. Mi bandoneón perteneció al maestro Alejandro Barletta y cuando hice mi primer restauración me la hizo el maestro Fasolo, que diría que es de los últimos baluartes maestros ebanistas que restauran los instrumentos con el lustre a muñeca y dejándolo en su estado más maravilloso de arte. Cuando me fueron diciendo inmediatamente que sucedió lo del robo del bandoneón, la verdad que es un tema que padecemos los instrumentistas muy frecuentemente, más de lo que la gente se imagina. Es muy difícil acceder a los seguros de los instrumentos, pero más allá de los montos económicos, tiene que ver con que el bandoneón es un instrumento hecho a mano, único e irrepetible. Entonces, bueno, cuando uno pierde un instrumento, no va a reemplazarlo de igual forma. Cuando me han llamado, expresé mi intención de hacer conciertos a beneficio para recaudar fondos para que Enrique pudiese adquirir otra vez un bandoneón. No iba a recuperar el suyo, eso creo que es una situación bastante difícil, pero sí era muy importante que él nuevamente contara con mi instrumento.
Sabes que me parte el alma, porque vos pensás, nunca más vas a poder recuperar ese instrumento. ¿Sabes por qué eligieron el actual?
A ver.
Porque los dibujos son similares.
Mirá qué bien. Claro, sí.
Vos lo mirás, yo.
La filigrana que
soy,
que tiene.
Claro, viste, metálica.
Sí, sí.
Mirá, yo pensé en el fileteado también, ¿no? Que es algo tan porteño, pero esto era metálico. Entonces, alguien de afuera lo dice, pero son parecidos. El actual es un bandoneón Ernst Louis Arnold, ELA, es diferente.
¿Y sabés de qué año?
No, no lo sé al año.
Bueno, pero las dos marcas principales son AA esa y Arnold.
Sí,
que es uno,
pero este que compraron es un toque inferior para que no vuelva a pasar lo mismo.
Ah, bueno,
¿sí?
A ver,
y hasta donde llegaron con la plata, pero aunque, no llegaban
cueste,
a un AA.
Aunque cueste 5.000 pesos, se lo van a, es susceptible de ser robado igual. La gente roba todo. Va, la gente, hay gente que
es
roba
que ve
todo.
La oportunidad, ¿viste? Sí. Yo, para mí, es alguien que vio la oportunidad y no sabe qué hacer con eso hoy en día, porque la verdad que
igual,
te quema las manos.
Igual, más allá, maestro Fasolo, ¿no? Todo mi reconocimiento. Él se expone a una situación riesgosa.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver, la gente
sí,
usa bicicleta.
¿Qué vas a hacer? ¿Guardarte?
La gente usa bicicleta, la deja atada y en 2 segundos se la levantan.
Claro, pero la otra es entregarte. ¿Eh? Entonces no toco más en el obelisco.
No, la otra sería sería acondicionar un espacio, ¿no? Un espacio donde esté resguardado. Él está ahí de cuerpo gentil en
está
la vereda.
Está de cuerpo gentil, ¿viste?
Me parece que yo, el gobierno, el área cultural podría poner, así como pusieron el mirador arriba del teatro, podrían poner un mini escenario en la avenida Corrientes, ¿entendés? Para que esté más resguardado, para que no esté a la altura de, ¿no? ¿Viste? De calle.
Del manotas.
Claro.
Escuchemos a Carla porque cierra esta está preparando ella ya el concierto que se viene. ¿Ves? En el Palacio Libertad.
¿Ves? Un lugar donde el maestro esté resguardado, pobre.
Claro, como la música. Resguardada.
Para mí es un honor, una alegría, un privilegio poder hacer ese concierto en el Palacio Libertad, para que pueda haber fondos para restituir y comprar un instrumento para Enrique. Un honor compartir ese día con los músicos que se acerquen. En esta oportunidad voy a tocar a dúo con el maestro Marconi, para rendirle homenaje al bandoneón. Tocaremos seguramente dentro del repertorio que nos propongan, pero nuestra intención es rendirle homenaje al bandoneón, a los bandoneonistas y por sobre todas las cosas al maestro Enrique Fasuolo, a quien quiero, admiro, y todos nosotros los bandoneonistas, pero también los músicos, tenemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento permanente. Quiero estar inmensamente agradecida con la Secretaría de Cultura de la Nación por la iniciativa de hacer un concierto en el Palacio Libertad para que todos podamos contribuir a que Enrique vuelva a tener su bandoneón y seguirlo escuchando como lo hemos hecho en mi caso a lo largo de toda mi vida. Quiero dejar un cariño muy especial a todos los oyentes y a todas las personas que están apoyando este proyecto. Los esperamos en el Palacio Libertad con el maestro Marconi para rendirle este tributo y este inmenso agradecimiento a Fasuolo por todo lo que siempre ha hecho por nosotros y que hoy pueda volver a contar con su bandoneón. Muchas, muchas gracias a todos.
Bueno, le escucho a Carla, ¿no? Estoy de acuerdo 100% con ella y no puedo dejar de pensar, ¿no? Si el bandoneón es tan importante, es un patrimonio cultural intangible, ¿no?
Sí.
Con todo, así el reconocimiento que tiene, con todo lo importante, ¿no? Que es para nosotros, en esa plaza donde está el monumento a Juana Azurduy, que, si mal no recuerdo, la Argentina no nació, tendría que haber un espacio para el bandoneón, ¿entendés? Tendría que haber un espacio, una tarima.
¿Pero por qué Juana Azurduy? ¿Juana Azurduy no es esta plaza que está acá?
¿No está enfrente del Centro Cultural Libertad?
Me parece que Juana Azurduy es la de acá que vamos Independencia y...
Bueno, ¿te acordás el que estaba ahí atrás de la Casa Rosada?
Ah,
lo movieron enfrente de la plaza que está.
Sí, entonces, tenés razón.
Me parece que es un buen lugar para que haya una tarifa, un escenario, una estructura que le rinda homenaje al bandoneón y que el maestro pueda, ¿no?, ejecutar el instrumento ahí y no esté ahí expuesto en Corrientes.
Claro, hubo tantas mujeres que estuvieron en las luchas de la independencia. Creo
hubo
que
tanta,
la que yo me equivoqué con Juana Manuela Gorriti, quizás. Bueno, pero nacías en el marco del virreinato. El virreinato era extenso. Sí, tiene que haber lugares protegidos. Igual son muchos los músicos que tocan en la calle, que tocan en los subtes.
Este es un señor de 84 años. ¿Qué posibilidad tiene de repeler un ataque?
No, ninguna. ¿Vos sabés que cuando se puso el bandoneón en las rodillas,
sí,
rejuveneció?
Obvio.
¿Rejuveneció?
Yo te conté que iba a verlo en un local de San Telmo. ¿Cómo se llama? El cantante de tango este que era médico, ¿no? Sigue el baile.
Sí, Castillo.
Castillo. Entonces llegaba a Castillo, un hombre grande, ¿viste? Le costaba el escalón del lugar, ¿viste? Lo asistían. Pero el viejo, te digo, pues estaba en primera fila, pisaba el escenario y rejuvenecía.
Qué impresionante.
Lo que es el poder de la música, ¿no? Lo que es el proceso creativo.
Sí. Bueno, esto va a ser el 16 de mayo, entrada libre.
Perfecto.
Y gratuita en la Sala Argentina. Y lo va a dirigir, conducir el acto Julio Lagos, que también se movió. Así que, y ahora nos estamos escuchando a Carla Algeri con Leonardo Marconi, el hijo de Néstor, haciendo de Carísimo, un tema de Piazzolla en homenaje al gran Julio De Caro, en el marco del disco que sacaron juntos, que sacó este dúo, Gris de ausencia, me pareció
apropiado
para porque es una noticia que levanta.
Es una noticia con final feliz, obviamente.
Iba a ser mejor cuando aparezca, o sea, el bandoneón.
Se suscitó de manera triste, ¿no? Desagradable, y tiene un correlato positivo.
Lo que da que hablar en Acreditados.
Y seguimos en Acreditados. Y atención, invitados en el piso, en el estudio principal de Radio Amadeus. Es una gran satisfacción para mí compartir la historia de la creación de una bodega. Una bodega que surgió, ¿no?, de la idea, del impulso de un grupo de personas jóvenes, ¿no? Y realmente tengo que decir, ¿no?, hace años que estoy en esto, es así gratificante ver el crecimiento de esta propuesta. No fue hace mucho tiempo que los conocí en el marco de un almuerzo y fueron sumando etiquetas, pero bueno, a ver, lo van a contar ellos. Bienvenido Gabriel Masdeu y bienvenida Yamila de Diego, ¿no?
Buen día, Julio.
Y estamos hablando, si no se dieron cuenta, de la bodega Familia de Diego. De Diego, ¿no? ¿Es así?
Exactamente, de Diego Family Wines.
De Diego Family Wines. Bueno, ante todo, muchas gracias, buen día a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Gracias por lo de persona joven también.
Sí, obvio, pues generalmente los proyectos estos se los llevan adelante personas, ¿no?, de determinado rango etario, y bueno, la tenemos a ella, al mismo Sebastián, que hoy nos acompaña por sus múltiples tareas, ¿no? Son personas jóvenes, yo los veo personas jóvenes, a eso me refiero.
Bien, sí, como dijiste, bueno, el proyecto surge casi así, no por casualidad, pero bueno, sos uno de las personas que conoce el proyecto casi desde el origen. Es un proyecto, la verdad, en su momento Sebastián me comentó su idea, hacía pasar en un almuerzo.
Por eso, surgió de la cabeza de Sebastián.
Casa.
No alcanzaba su tarea profesional, ¿no? Lo tengo muy en claro, sino que también dijo, che, ¿qué más puedo hacer?
¿Qué podemos hacer? Coincidió con un momento también de mi vida en el que yo estaba por un hobby que tuve siempre de querer incursionar en el mundo del vino.
Pero vos tenés antecedentes familiares en el
tengo
mundo.
Tengo antecedentes,
del vino.
Sí, ojo, mi abuelo hacía vino.
Hay una carga genética.
Sí, sí, totalmente. Todavía tengo todos los insumos y los.
¿Ah, sí?
Sí, época, sí. Barricas, las damas juanas de 80, 90, 70, 80 litros.
Es un museo, ¿eh? Se viene
sí,
un museo.
Sí, está la prensa, está todo.
Perfecto. ¿Y vos, Yamila, cómo es tu acercamiento al vino? Más allá de seguir la compañera aventuras de Sebastián.
Nosotros venimos de una familia que directamente no es vitivinícola ni nada que ver. O sea, surgió una idea de un día en Sebastián. Me dice, che, tengo esta idea como un sueño.
Sí.
Yo le dije, esperá, Seba, es muy pronto, esperá. Yo es como que soy quien lo baja más a tierra, te lo puede decir el doctor,
No veo que haya resultado, pero
no,
bueno.
No, suele.
Pero eso es lo que
imagínate
hace,
si claro, no fuera así, ¿no? ¿No?
Exacto. Eso lo caracteriza y la realidad es que es un orgullo verlo, claro, así que tenga tanta, o sea, predisposición para todo, que impulse, que emprenda y demás. O sea, no le tiene miedo a nada. Y viene con esto y me lo planteé, le dije, esperá, Seba, esperá, no es muy pronto. Y después me dice, pero yo siento que es esto lo que me gusta y demás.
Entonces, una vocación, dije, bueno, una vocación.
Totalmente.
Exacto.
Bueno, aparte Sebastián tiene eso de, perdón que sí, te interrumpa, sí. Tiene eso de lo que vos dijiste, o sea, tiene eso de que...
Te dan ganas de sumarte.
Lo ve, sí.
¿Lo escuchás?
Y si no te dan ganas, te suma.
Ve el objetivo, por empezar es muy difícil...
Decirle que no
y bajarlo, como claro, dice Yamila, pero más allá de eso, ve el objetivo, lo tiene claro, sabe cómo llegar, que eso es muy importante, y como él lo plantea, es muy difícil a veces poderle rebatir y decirle, mira, esto no lo veo tan, o sea, pinta el ideal y sabe cómo conseguirlo, y normalmente, o sea, no, nos pasa con los proyectos que tenemos en el estudio, bueno, yo soy abogado y trabajo con él, y nos pasó con la bodega también, o sea, muy, muy concreto el norte a donde quiere ir, cómo llegar y vamos.
Bueno,
sí.
A ver, me sumo, ¿no?, a la condición de abogado, porque en la mesa somos tres abogados, ¿no? Vos, la doctora y yo. Yo estoy convencido. Mira lo que te voy a decir, ¿no? Y no quiero que las otras profesiones se sientan menoscabadas. Yo estoy convencido que para un abogado, ¿no? Cuando un abogado se propone algo, no hay fuerza en la naturaleza, en el universo, que pueda conspirar contra ellos.
Tal cual, va con todos los argumentos.
Si un abogado quiere ser astronauta, termina comandando el módulo. Muy consciente. Eso sí.
Es opinable.
La formación de abogado te da una percepción de la realidad, el manejo de alternativas. Lo tengo estudiado así a nivel casero, obviamente. Hay formaciones que son muy buenas en lo suyo, obviamente no se discute. Pero la mirada 360 del abogado.
El abogado tiene que tener una mirada panorámica.
Pues fíjate, abogados están en el campo de la tecnología, abogados están en el campo del arte, abogados están en el campo de la medicina. O sea que la formación de abogado permite que aterrices bien, ¿no? En distintos sectores.
Te da una. O sea, necesitas.
Sí, es un abanico que.
Necesariamente tener una vista.
No hay límite.
No, y tener una vista panorámica y ordenada de los objetivos de la realidad, cómo conseguirlo, cómo trabajar para eso y también la fuerza que hay que poner como para tratar de más allá de los fundamentos de poder llegar a eso, ¿no?
No, yo no estoy ejerciendo actualmente, pero hace pocos días me cuento con un amigo que recibió una propuesta. Entonces, una propuesta para implementar algo, linda propuesta, y él tenía todas las ideas, ¿no? Todas las ideas, ¿viste? Se hizo un match perfecto entre la persona que le trae la propuesta y no las condiciones personales de él. Entonces lo recibo en casa y me dijo, ¿qué haces? Te estoy escuchando y tomo nota, ¿no? ¿Eh? No, está bien, ¿no? ¿Para qué? No importa, vos hablá, ¿entendés? Le digo, ¿no? Entonces, no, porque de esta manera voy a poder hacer esto, que lo otro, tú. Entonces dejé de anotar, agarré la compu, ¿no? Y le plasmé un documento con toda la tarea de él y lo miró, ¿no? Y dijo, sí, ¿no? Con esta carita, dijo, sí, esto es lo que quiero hacer. ¿Eh? ¿Cómo lo hiciste? No, lo hice porque tuve la gran dicha, el gran honor de formarme de abogado. Entonces, te escuché, lo plasmé y hago un enunciado claro. Digo, me dijo, no hay que modificarle nada, ¿no? Así como me lo das, lo presento. Sí, está. A ver, estaba bien hecho,
totalmente.
Pero a él hubiera costado plasmarlo, ¿entendés?
Es poder ver también lo que la otra persona necesita.
Claro, sí. Plasmarlo, sí. Me sentí ahí, jugué, ¿no?
Pero bueno,
ejercito un rato.
¿Eh? No, sí, ejercí un ratito ahí. ¿Eh?
Y es muy del abogado estar atento a los detalles también.
Sí, el otro día estuvo acá, está sentado vos, Ricardo Gilavera, presidente del Colegio Público de Abogados. Yo dije, no, por favor, no tomen examen, ¿eh? Porque si no, quedo afuera.
Me han llegado a decir en una charla, no me interrogues. Porque es muy del abogado y sobre todo yo tengo mucho, hace 20 años que ejerzo, sobre todo en el foro laboral, tomé muchísimas testimoniales. Y me ha llegado a decir, la gimnasia que tenés o de lo que me ha llegado a decir, no me interrogues. Pero bueno, a ver, es parte de lo que
no
es.
La idea es esta, ¿no? Si un abogado se propone algo...
Sí, totalmente.
Y si es abogada, ni hablar. ¿Eh?
Totalmente. Pero bueno, Sebastián tiene eso de emprendedor muy muy arraigado y con el tema de la bodega, o sea, nos pasó un poquito eso. O sea, arrancamos literalmente desde cero.
Vamos a decir algo, ¿no? Y esto fue, lo comparto con la audiencia, porque fue la impresión. Yo recibo, le marco una convocatoria de prensa, una invitación, me siento a una mesa, me siento con personas que conocía, ¿no? De la actividad periodística, pero me siento con gente que no conocía, ¿no? Y en el universo de gente que no conocía estaban, ¿no? Los creadores de este proyecto. Y lo dije y lo puedo sostener ahora, la verdad que para ser nuevo, ¿eh? Armar un equipo espectacular, dije.
Gracias.
Lo tiene fulano, me engano, la verdad.
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo es esto? ¿No?
Es parte mismo de la visión de Sebastián, o sea.
Claro,
o sea,
dije, no todo el mundo.
Cero, pero bien.
Dije, no todo el mundo arrancó con un equipo con el que conformaron ustedes.
No, y realmente, o sea, yo soy un agradecido también porque se nos fueron dando ciertas cosas que, como vos decís, o sea, tuvimos la posibilidad de reunirnos con gente que muy conocedora, muy del medio, muy
gente seria,
muy preparada,
con experiencia,
seria totalmente.
Que ya tenerlos en el equipo es una carta de presentación
totalmente,
única.
Totalmente, ¿sí? Totalmente.
Porque en términos, si hablo como periodista que hace estas coberturas, emprendimientos de vinos, en los últimos años se desarrollaron mucho, pero la forma, y volvemos a la condición del abogado, sí, ¿no? Lo diseñó un abogado, sí, ¿entendés? Sí, sí, porque sí. O dos abogados, o tres abogados, porque, ¿entendés? Dije, está perfecto.
Sí, sí.
Ni yo lo hubiera hecho mejor, a eso voy, ¿entendés?
Tratamos de, que sea, a ver, creo que buscamos el orden desde el inicio.
Bien.
Desde meternos en el tema, de estudiar, de empaparnos un poquitito de lo que era el mundo del vino, viajes a Mendoza, conocimos, bueno, nuestro enólogo, conocimos, que, bueno, Gustavo Agostini.
A ver.
Palabra mayor.
Claro, boludo. Viene Messi, viene con la Pinto y viene él.
Viene Gustavo Agostini. Y Gustavo tiene...
A ver, bueno, un solo dato para que la audiencia nos pueda seguir, ¿eh? ¿Conocen... A ver, a la audiencia le digo, ¿conocen marcas de champán buenas? Sí, obvio. ¿Conocen una que es Chandon? Sí, bueno, pero es de Francia, claro. Bueno, él estaba ahí durante tantos años.
Estuvo muchísimos años Chandon.
Fácil 15 años supervisando,
sí, un poquito,
¿no?,
más también.
La elaboración de los champán.
Estuvo Chandon, en Chandon India también.
En Francia, sí.
En Francia estuvo en Dom Perignon, estando en Perignon. Tiene muchos años de Chandon en Argentina.
Dom Perignon también.
Sí, ahí.
Palabra
claro,
mayor.
Fórmula 1. Ferrari, Lamborghini, lo mismo. Top.
No, es. A ver, tenemos el honor de que él forme parte de nuestro equipo, que se haya interesado también en nuestro proyecto, obviamente. Vinifica nuestros vinos tranquilos también. O sea, tenemos nuestra línea de espumante desarrollada por él. Como decís, o sea, es Fórmula 1.
Claro, la verdad que. Claro. Insisto, vamos de vuelta, soy reiterativo. Se nota la mano de una persona o varias personas formadas en la abogacía. ¿Cómo hacemos el equipo? ¿Cómo hacemos la estructura? Bueno, y lo que es gratificante ver de sus comienzos, ustedes, si mal no recuerdo, salieron con 3 etiquetas.
Exacto. Salimos con 3.
De ese almuerzo yo me acuerdo que había 3 etiquetas.
Había 3, ¿no?, etiquetas.
Y ahora estamos en...
Y ahora... A ver, de lo que fue esa línea inicial,
sí,
digamos, como seguimos básicamente con las 3 líneas.
Perfecto.
¿Sí? Porque todo el proyecto consta de 3 líneas, una entry-level, entrada de gama, que son los vinos jóvenes. Que, a ver, nuestro entry-level, si bien es entrada de gama, no es el típico vino
superior,
entrada de gama.
Es superior a las entradas de gama promedio.
Con una cosecha manual, sí, con ciertos cuidados propio de un vino superior. Tenemos una línea intermedia, que es la reserva. Y tenemos el alta gama. Dentro de en ese momento, el momento del lanzamiento de la bodega, teníamos un exponente en cada una de esas 3 líneas. Hoy día se incorporó un vino más en la entrada de gama y el espumante en lo que es el alta gama. Con lo cual, hoy tenemos 2 varietales, Torrontés y Malbec, en la entrada de gama, que es nuestro lema.
Sí.
Tenemos próximo a salir un Chardonnay en la línea intermedia, que va a acompañar al Malbec Reserva que ya teníamos, y tenemos un Malbec Gran Reserva, sí, con 24 meses de barrica en el alta gama, que hoy esa misma línea es la que también integra el espumante Gran Bastión. El alta gama, no lo dije, se llama Baluarte, sí, y Gran Bastión es el espumante que, digamos, Iba a llamarse el espumante también Baluarte, pero quisimos darle un toque más francés, por eso Gran Bastión, que es como una especie de como Gran Baluarte.
Sí, es como fortaleza principal.
Y bueno, por eso, pero integra lo que es el alta gama, por digamos las características organolépticas y de valoración que tiene ese espumante. No,
qué buena cantidad, ¿no? El portfolio ampliado. ¿Vos, Amila, estás en una botella, puede ser?
Eso habría que preguntárselo a Sebastián. No,
qué honor, ¿eh? Dice qué honor.
Sí. Está plasmada en una de las etiquetas. Sí,
es un nuestro lema, favorito.
Es un viaje que hicieron y ahí surgió una imagen.
Una fotografía de ella en el viñedo, caminando por el viñedo, y es lo que está plasmado en la etiqueta de nuestro lema.
Mira vos, la verdad es un honor superlativo estar ahí en una etiqueta, ¿no? Generalmente hay monumentos, ¿no?
Todo el proyecto de Sebastián, que bueno, lo hemos hablado varias veces. A ver, él tenía la idea de la bodega, del proyecto y demás, pero él quiso hacer todo este proyecto y toda, digamos, la génesis del proyecto. La idea era hacer un tributo a su familia y sobre todo a las mujeres de su familia.
Eso lo quería recalcar, ¿no? Uno habla con Sebastián y más allá de sus características, El tema es la familia.
Siempre,
El tema es la energía familiar. Bueno, está su hermana acá, sí, el reactor nuclear funciona
siempre,
con ese...
Y bueno, también mismo el proyecto de estudio jurídico, esto...
Con ese uranio enriquecido, que es familia, ¿no?
Sí, siempre.
Energía de familia, ¿no? Y es interesante, ¿no? Tuve oportunidad, ¿no? Él contó cómo fue su vida, ¿no? Y cómo le surgió la vocación por el derecho. La verdad que un genio, ¿verdad? Bien. Viste, los abogados generalmente terminamos el colegio y nos metemos en la abogacía, ¿no? Pues ya tenemos ahí... Él estuvo ahí navegando por todos los mares del mundo, ¿no? Y después se volcó a la abogacía y lo tuvo que decir como profesional, más allá de no ejercer, ¿no? Con un éxito muy importante, ¿no?
Sí,
muy
totalmente.
Importante, realmente lleva toda una vida, ¿no? Generar la estructura que ustedes
manejan. Aparte el estudio está afianzado, o sea, tiene un movimiento importante.
Por eso, es una tarea de toda una vida y... Sí. A ver, no resto méritos, ¿no? A tu labor, Gabriel, pero digo, qué bien, ¿no?
¿Cuándo
te recibiste?
Y ya hace 3 años, más o menos.
Perfecto.
Y, 3 años,
¿y vos hacés?
Yo todo civil.
Civil, perfecto.
Todo civil, que me encanta.
Bien. Y vos tenés una formación,
yo tengo, trayectoria. Sí, yo estuve... yo me recibí en el 2007... trabajé en su momento para un grupo... Bueno, trabajé... Mi primer trabajo, digamos, en pseudo-dependencia fue en la embajada, en el consulado de Colombia, que llegué por un profesor de la facultad que me ofreció trabajar en el consulado. Estuve un tiempo ahí, después...
¿Qué tareas realizabas ahí?
Asesoramiento a los nacionales colombianos.
Bien.
Y cada vez que había un juicio penal con algún ciudadano colombiano acusado, él tenía que actuar como veedor del consulado y bueno, estaba yo como representante del consulado.
Los abogados
estamos en todos lados. Después, bueno, hice para un grupo de empresas bastante importante acá en Capital, hice mucho sobre todo derecho laboral, que es a lo que me dedico, hice concursos y quiebras también, y bueno, en el estudio estoy haciendo todo lo que es toda la parte judicial laboral.
Mirá vos, y vos estás en civil, entonces.
Todo en civil. Perfecto. Igual estamos
sí.
¿Y en civil en qué hace foco?
En accidentes de tránsito, bueno, también familia, sucesiones, todo.
Perfecto.
O sea en sí es integral, claro.
Un civil amplio, ¿no? A veces hay civiles específicos.
Sí, sí.
¿No? Igual aspiramos a estudio integral, o sea que...
Sí.
Ya va a llegar... Ya a mí la versión penalista, decís vos, sí. Gabriel.
Y la veo. Tiene el estirpe penal.
Yo me recibí a los 22, 23, mala suerte, porque medio que no me querían dar el título, era jovencito, en el colegio público me tomaron juramento, pero viste, tenía una cara de nene, ¿no? Y cuando iba a tribunales, me decían de mala gana, este es horario de profesionales. Y yo les decía, me parece muy bien. No entiendo.
Acá
sí,
estoy.
Entendí. Te dije,
por eso acá estoy.
Por eso entendí y les contesté, me parece muy bien. No, acá no es para hacer procuración, ¿viste? Vamos a ver. Bueno, pero antes de irme, permítame presentarme. Soy el doctor Fulano, acá está mi credencial. Pero ¿a qué edad te recibiste? Bueno, no importa, tuvo cara de nene. Pero bueno, sí, yo mi formación fue penal. Trabajé en un juzgado federal, criminal y correccional. Y bueno, y después incursioné. Cuando me recibí, monté mi estudio unipersonal y hice cosas de civil, hice temas de familia, ¿no? Pero bueno, está bueno. Porque yo consideraba que mi formación fue integral, más allá de que tenía el título de orientación penal. Comercial siempre me gustó, ¿no? Laboral nunca me atrajo de todo, pero tengo que reconocer que cuando la di libre en la UBA, el titular de cátedra me invitó a sumarme, porque me tomaron las 16 bolillas,
Hay materias...
Mientras charlaban me tomaban todas. No me queda otra que invitarlo a sumarse a la cátedra. Muchas gracias, pero no. Le digo. ¿Por qué? Y porque mientras yo hablaba, ustedes estaban conversando, así que no me... buena impresión.
Tuve la posibilidad de... que fue el mismo docente que después me ofreció trabajar en el consulado. Yo tuve con ese docente la materia de Derecho Internacional Privado.
Bien.
Que es una de las últimas de la carrera, y bueno, después seguí por ofrecimiento de él también dando clase muchos años,
Sí, tenés una impronta de profesor, vos.
Estuve muchos años dando clases en la facultad. Me gusta mucho la docencia también. El tema es que, bueno, la verdad, por una cuestión de tiempo y todo lo que ello implica,
obvio.
En determinado momento tuve que decir, bueno, esto por lo menos momentáneamente lo tengo que suspender porque, no, honestamente, ya no me das ni el cuerpo ni la cabeza para y además
obligaciones familiares también,
totalmente, ¿no? Y bueno,
padre,
creo que es algo que también tenemos muy instaurado en el estudio, en la bodega, y lo digo en forma personal también porque soy así, o sea, en general las cosas que asumimos las asumimos con responsabilidad. Entonces si veo que algo no llego, prefiero decir, bueno, esto lo suspendo aunque sea momentáneamente porque, o sea, no le podía dar la atención que requería. Entonces, bueno, estaba con muchas
eso
cosas a la misma
vez. Eso
hace
la salud mental. Si no, la gente corre un lado para el otro, no termina nada y se me enreda todo en la cabeza. ¿Cómo está la abuela? Tuve la oportunidad de participar en una celebración de fin de año y conocí a tu abuela, divina.
Lo mejor.
Compartimos mesa, es una genia.
¿Eh? No, es tremenda. Bien, por suerte.
También conocí a tus padres, Yamila, sí. Encantadores. ¿Eh? Los tenía, vengan, yo los invité. ¿No? La mesa. Y dije, es la abuela. ¿Eh?
Una de las mujeres de Diego también, sí. Destinatarias
sí.
del proyecto.
Sí,
¿no?
Lo ha transmitido muchas veces. Para supongo que para vos también, Yamila, pero para Sebastián la abuela es...
Sí, sí.
Palabra santa. Sí, sí. Para nosotros estuvo...
O sea, que ustedes crecieron con la abuela.
Sí. O sea, desde chicos.
Qué bueno.
Era quien nos iba a buscar al colegio cuando mis papás
trabajaban. Una ídola.
Sí. Perfecto.
Bueno, novedades de la bodega.
Sí.
Estuvieron recientemente en un viaje a Mendoza, ¿no?
Estuvimos con Sebastián en un viaje a Mendoza.
¿Fueron a pasear o fueron a cranear cosas?
Perdón, me corrijo. Íbamos a ir con Sebastián,
sí.
Y a último momento él no pudo,
okay.
No pudo asistir, con lo cual fui con otros de los integrantes de la bodega, que es Mauro, que es el encargado comercial.
Bien.
Y bueno, estuvimos participando de la vendimia, de los viñedos en la consulta.
¿Hay fotos?
Sí. Alguna foto hay, sí.
¿Hay foto tuya?
Esta oportunidad no pude ir, pero bueno.
Fuimos Mauro y yo nada más.
¿Estás foto con canasta?
Tengo foto sí con
tractor
y cortando todo cosecha manual, ¿eh? Sí, así que
tractor llevando la cajita. Esa foto garpa también.
También. ¿Eh? No, esto era cada uno de los vines y de los canastos.
Te propongo esta imagen.
21.000 kilos de uva.
Tractorcito llevando, ¿no? El acopladito con las cajitas, esas antenas,
sí.
¿No? Flexibles,
sí.
Gallardete, familia de Diego.
Familia de
Diego.
¿Eh?
Qué foto,
¿eh? Qué foto, realmente.
Gallardete en el tractor, ahí.
Muy buena. No llegamos a eso. Fueron dos días maratónicos, ¿sí? Literalmente, porque la vendimia
con la vendimia ya el reloj te empieza a correr en contra.
Es que es
si la, no levantás la uva
la
en
vendimia
momento, en momento,
la vendimia no. era de hoy para mañana,
claro.
El día viernes me llama Gustavo Agostini y me dice, mira, dice, yo calculo que más del lunes no va a pasar,
hay que estar.
El domingo a la tarde me dice confirmado, la hacemos mañana, así que nos tomamos un avión con Mauro a las 5 de la mañana del lunes y a las 8:30 estábamos en la consulta,
bueno,
o sea, Mendoza
sin
kilómetros, sin dormir, hasta la consulta y estuvimos vendimiando todo el lunes y todo el martes.
¿Y cómo te quedó la espalda?
No, bien.
¿Ah? ¿Bien?
Bien, dentro de todo bien, éramos muchos, no éramos él y yo nada más. Pero la verdad una experiencia linda y muy buena materia prima, muy buena uva, inclusive creo que es mejor que la que se consiguió el año pasado.
Tengo entendido que este año la cosecha
en términos generales fue mejor.
De mejor calidad,
sí.
Y mayor cantidad.
Sí.
¿No? Así que eso...
Sí, en cantidad estuvimos igual, sí, prácticamente.
¿Así?
Sí, sí, el año pasado fue aproximadamente 22.000 kilos y esta vez estuvimos en los 21 y algo, o sea... son casi 5 hectáreas, con lo cual el rendimiento que tenemos es casi de 5.000 kilos por hectárea, un poquito
claro.
Menos en realidad, o sea, son 4 hectáreas.
Y ahora viene, bueno, la tarea de vinificar todo eso, ¿no?
Ya está vinificándose, ya prácticamente está terminando la
línea joven.
Exacto, la fermentación alcohólica ya está en curso y ya está prácticamente terminando.
Bueno, a ver, te escucho y te veo hablando de esto y veo que es algo que te gusta.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
La cara
totalmente. Estoy haciendo la carrera sommelier también,
sí.
Lo sabes,
Y arroba.
Y la verdad que es algo así que me apasionó siempre, y bueno, ahora poder estar trabajando también de esto es una satisfacción muy grande.
Claro, me imagino que no, me imagino por lo que te conozco, que lo que habrá pasado por tu cabeza, ¿no? Con la carga genética hereditaria de tu abuelo cuando te plantearon esto.
Totalmente.
¿No? Pum, arriba.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y ya le dijimos a Gabriel, ¿por qué no te vas para allá a controlar todo, no?
En algún futuro, quizás.
Sí, no, a ver, Mendoza es fabuloso.
Sí,
¿no?
Sí, Mendoza es realmente...
De hecho, cuesta volverse.
Es mágico, sí. Ahí, ¿no? Sí, totalmente.
Pero, sí, en un futuro va a ser mucho mejor calidad de vida si las cosas no cambian, estar allá que acá.
Sí, totalmente.
¿No?
Que acá. Ni hablar. Todos sabemos que, digamos, desde el aspecto que uno lo mire... En todos lados, digamos, pasan cosas y eso está fuera de discusión. Pero, digamos, el ritmo de vida que llevamos que nos absorbe en capital...
La calidad del aire.
Cuando uno se aleja un poquito, se da cuenta que por ahí hay otras formas de vida también.
La calidad del aire y vivir, ¿no? Desarrollar nuestra propia existencia a la par de los ciclos de la naturaleza. Vos totalmente. En la ciudad, ¿viste? Estás encementado, pero sí. Como estás ahí, che, es invierno, campera de invierno, ¿entendés? Botas de invierno, ¿entendés? Es verano, ¿entendés? Camisita,
es la vorágine con la que estamos acostumbrados a vivir, sobre todo en lo que es el capital y los cordones del Gran Buenos Aires, ¿no? Estamos acostumbrados a una vorágine y a una velocidad de vida, sí. Que cuando te alejas un poquito decís, mira, hay otro mundo también.
Sí, hay otro mundo. Bueno, ¿podemos hacer anuncios de Diego Family Wines?
Y de Diego Family Wines, bueno, vos, como ya lo comentamos y como participaste, lanzamos en diciembre el espumante.
Increíble,
y
¿verdad que yo soy de tomar espumante? Increíble.
Y el Malbec joven, que es el que ahora también estamos vinificando y vamos a separar.
¿Cuántas botellas de ese espumante?
Y de ese espumante debemos tener unas... 3.000, 4.000 botellas deben quedar porque había más.
Bueno,
pero...
1.000, separalas para mí.
No, obvio que vamos a mandar uno.
Sí, 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 vamos a mandar.
Pues me encantó, de hecho, apenas lo... ¿no?
Antes,
sí, apenas vos comenzaras con la explicación, dije, epa, esto
es
está...
Es un espumante, tiene una crianza, sí. Muy importante. O sea,
tiene detalles así, muy sofisticados.
Al mejor estilo... Champagne, digamos, sí. No podemos hablar de champagne porque es una DO, sí, es una denominación de origen francesa. De hecho, si vinificás un espumante en Francia que no sea dentro de champagne, tampoco le pueden llamar champagne.
Sí, es verdad, pero bueno, yo nunca me voy a olvidar.
Pero
no,
es el estilo.
Nunca me voy a olvidar que hace un par de años la casa de Rolls Royce abrió una sucursal, ¿sí? Siempre el Rolls Royce se compraba en Inglaterra. Sí, ¿dónde lo abrió? En China, por la cantidad de millonarios. Sí. ¿Sí? Entonces, Rolls Royce abrió, ¿viste? En atención para al chino, ¿entendés? Te compras el Rolls Royce en China. Nunca, ¿entendés? Tenía que ir ahí, morir, sí. En Inglaterra. ¿Y qué hicieron las autoridades y los productores de champán? Le compraron, acordaron tierra con sus vecinos. Y ampliaron la superficie, como si fuera, a ver, para decirlo claramente, del municipio de Champagne francés, para tener mejor producción. ¿Por qué? Por el consumo de los millonarios chinos. Entonces, si nos ponemos en concreto, yo decía, che, esto, esto es champagne de hace un año.
Se está corriendo, porque, se está corriendo un poquito.
No es del viñedo posta champagne, ¿entendés?
Es que champagne tiene una particularidad, a ver, la mayoría de los productores de champagne...
Sí.
No tienen más de 1 o 2 hectáreas.
A eso voy. Vos sabés que es un viñedo la trazabilidad.
Muy acotado.
La superficie que agregaron, ¿no? Normativamente, administrativamente, no sé si guarda tanta relación con el viñedo propio del champán histórico, ¿entendés?
Sí, sí.
Con el recaudo de denominación de origen, cumplen.
Sí, sí, sí.
Porque
están ligados a
ahí. Sí, está, no, está ahí, está en el límite de champán, pero ese viñedito no sé si es igual que este.
Sí.
Pero bueno, nosotros tenemos
el
Gran Baluarte.
Tenemos el Gran Baluarte que replica muy bien el estilo.
Y con el Gran Baluarte le hacemos el aguante al que venga.
Totalmente.
¿Eh? No, además que botella única, qué elegancia.
La etiqueta fue muy pensada también.
Sí,
todos reunidos decidiendo, este color es...
Ah, bueno, me hubiera encantado estar en esa reunión. La próxima vez que decidan, sumame y yo opino.
Sí, por favor.
Me gustó el cuellito que tiene la botella.
Sí.
También hasta te vas a reír, pero hasta fue una no una discusión, pero sí una...
No sé si técnicamente se llama cuellito, pero...
Collar.
Bueno, sí, pero collar, pero tiene como tiene otra, otro diseño, ¿entendés?
Es que hasta fue objeto de debate la posición en donde lo colocamos, sí. Si arriba o debajo de la cápsula, del corcho, si, bueno, está cruzado como si fuera una especie de demonio.
De lazo, sí, sí.
¿Y dónde fue la decisión? En el estudio jurídico.
En el estudio jurídico.
Sí, sí. Ahí, con todos los códigos, sí. Con todos los códigos.
Con todas las leyes ahí, ¿no? Dijimos, vamos a separar un momento esto y definamos dónde ponemos el
no,
collar
pero
en la botella.
Que, yo tomé una foto de la botella y cuando vi la foto quedé maravillado, la elegancia de la botella.
Bueno, vas a ser uno de los primeros en probar el próximo Chardonnay que está a punto de salir también.
En moto.
Ya está.
¿Cuándo
está
eso? ¿Cuándo está?
Y calculo que estará en el mes que viene, más o menos.
Ah, no falta mucho.
No falta mucho. Estamos ahí, o sea, está estuvo en crianza hasta ahora, ya está embotellado y bueno, estamos definiendo, estamos haciendo las últimas... cuestiones administrativas para la aprobación de la etiqueta y ya
está. Perfecto. Mencionaste tus estudios de sommelería. ¿Cuándo
sí.
terminás?
Dios mediante, debería terminar a mitad de año.
Bien. ¿Y vos cuándo empezás?
¿Vos decís que empiece, Gaby?
Sí, totalmente.
Sí.
Es necesario.
Sí.
Podría, es algo que tenemos pendiente con Seba, los
sí.
dos.
No, pues yo me imagino, siempre es interesante, ¿no? Ver en una feria de vinos a los creadores, ¿no?
Sí, totalmente.
Y si tiene esa herramienta de la formación...
Igual te comento en off the record, la pregunta de Sebastián para conmigo fue, igual que vos, ¿para cuándo calculas que terminás?
Sí.
Calculo para mitad de año, Dios mediante también. Bueno, ¿y enología cuándo vas a arrancar?
¡No! ¡Te mató! Ahí sí tenés que mudarte.
Ahí me tengo que mudar.
Ahí te mandan de delegado con doble tarea.
Ahí ya es palabra mayor también. Pero claro. Bueno, vemos paso a paso,
bueno,
como decía el profesor.
Vos fijate, eso sería otro día tomamos algo y lo charlamos. Como yo cuando empecé, viste, el enólogo era un maestro ninja, viste.
Sí.
Hablar con el enólogo era. No todo el mundo hablaba con el enólogo porque hay que sostener el diálogo al enólogo. Y ahora, sommelier manda, viste.
Sí, son, a ver, son...
Si no es una presentación puntual que está, ¿entendés?
Sí.
El sommelier se lo llevó puesto al enólogo.
Son, digamos, ramas diferentes y aspectos diferentes.
Como el locutor se llevó puesto al periodista.
Exacto.
¿Entendés?
Exacto.
O sea que...
pero bueno, sí, está muy... Todo lo que es la sommelería también creció mucho y se profesionalizó mucho también.
Sí, sí. Perfecto.
Entonces, bueno.
Bueno, yo les agradezco, considérense los dos, y Sebastián, ¿no? Y todo el equipo de Diego Family Wines, invitados permanentes, quiero estar al tanto de todas las novedades, reitero, quiero participar en la próxima reunión
de diseño de
etiqueta. Y bueno, la verdad es, siempre es una alegría verlos, ¿no? La impresión que
bueno,
me causó conocerlos aquella vez, no se disipó, todo lo contrario, ¿no? Se aumentó y siempre me gusta tener noticias de ustedes y no tengo que decir públicamente, no es mentira, ¿no? A vos te pueden decir, sí, familia, ¿no? Pero es una familia. Pero yo estuve en la celebración de fin de año.
No, y se notó.
Sí, todavía faltaba la tía y los primos, pues sí. Estaba toda
estaba
la
estaba mi prima, faltaba bueno, mi tía, pero...
Bueno, ahí estaba, es una manera de decir, los conozco, no los vi.
Sí,
yo.
Sí.
Había familia, ¿no?
Totalmente.
No es un enunciado vacío.
No es una simple... No, a ver, no es un fundamento de marketing ni nada por el estilo.
Exacto.
Existe realmente.
Te lo puedo asegurar, es todos los domingos... Sí o sí, comida en familia. No hay
¿cuántos
un...
son?
Nosotros somos cuatro. Somos...
Pero la comida en familia.
Y somos varios.
¿Cuántos?
10, ponele.
Bueno, un 11 puede ser.
Obvio.
Un 11, ¿eh? Voy con la remera 11 ahí atrás. Dale, che, la verdad que me encantó recibirlo.
¿Sabes? Muchas gracias por la invitación. Sabes que, bueno, sos una de las personas que conoció el génesis de la bodega, personalmente te aprecio muchísimo.
Muchas gracias, Gabriel.
Y bueno, te agradezco infinitamente la posibilidad de compartir el proyecto
y
la idea.
Y cerramos, ¿no? De esta manera, ¿no? Las redes sociales.
Yamila de Diego.
No, la de la bodega.
Ah, de Diego Family Wines.
Ah, bueno, sí, la tuya también.
No, la mía, la de la bodega.
De la bodega, sí, si no terminamos. Nos pasa en el estudio que a veces se filtra el celular personal y tenemos
sí,
350 mensajes seguidos uno atrás del otro. Entonces es preferible
bueno,
muchas veces manejarnos con los datos
con
institucionales.
Institucional. Sí. Vamos de vuelta. Redes sociales de la bodega.
De Diego Family Wines.
Perfecto. Bueno, y ahí está toda la información.
Toda la información, posible hasta de compra en la misma página, con Perfecto. Descuentos, con bonificaciones, con entregas.
Está bien. Y bueno, y hay que estar atento, ¿no? Con esta nos vamos. Ustedes están planificando, por lo que me contaron, una serie de actividades abiertas a la comunidad. Así que cuando lo tengan definido, obviamente...
Vas a ser el primero.
Vas a ser el primero en saberlo.
Quiero recibir ese material para difundirlo. Buen fin de semana, muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor operador, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Soy Julio García Lorrio y los espero aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Esto fue Acreditados.